Hoy vamos a continuar aquí en Romanos capítulo 1. Vamos a leer del 18 al 25 y luego vamos a comenzar a ver algunas cosas aquí. La Biblia dice en Romanos 1, 18 al 25. Voy a pedir a Timothy leer eso, por favor.
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón se entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos.
Vamos a tomar dos, bueno, ya que es un poco tarde, quizá tres, pero vamos a tomar unas semanas viendo lo que resta de este capítulo, hermanos, en cuanto al panorama del pecado. Algunas verdades bíblicas son agradables y otras no. Las que vamos a estudiar hoy son feas, malas y deprimentes. Pero de todas formas son verdades que necesitamos nosotros escuchar y confrontar. Cuando leemos estos versículos, fácilmente podemos imaginar el escenario de un juicio. Un juicio. Dios es el juez, el apóstol Pablo es el fiscal, y la causa es la condenación del hombre. El acusado es cada miembro de la raza humana. Cada miembro de la raza humana. Lo que Pablo está haciendo aquí es presentando un caso. Y de capítulo 1 al capítulo 3 está poco a poco poniendo evidencias, dando verdades que realmente, como vamos a estar viendo, deja a todo ser humano, sea judío o griego, sea bueno o malo, aplastado delante de Dios, sin ninguna excusa y sin esperanza aparte de Dios. La primera cosa que vemos aquí en el versículo 18 es la ira de Dios. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué significa la ira de Dios? Aquí en el versículo 18 que ya hemos leído, vamos también al capítulo 2, versículo 5. Hermano Fausto, lea eso por favor. Y luego 8 y 9.
¿El capítulo 2?
Sí, versículo 5 y luego 8 y 9.
Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Sí? 8 y 9.
Sí.
Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también a Dios.
Y ahora vamos a Efesios capítulo 5. Efesios 5, versículo 6. Hermana Susi, lea eso, por favor. Efesios 5, versículo 6.
Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia.
Aquí, hermanos, encontramos en cuanto a qué significa la ira de Dios. La ira de Dios no es esta ira agitado de violencia. No es una cosa de explosión. No es que de repente, como a veces, si nosotros no tenemos cuidado, aguantamos y ya no aguantamos y ¡boom! Explotamos en alguien. Sino que es una ira decisiva que viene de una decisión razonada. Es una ira decisiva que viene de una decisión razonada. Y va a ser como el hermano Fausto leyó aquí en Romanos 2:5, dice, de la revelación del justo juicio de Dios. Va a ser un juicio justo, no es un juicio injusto. Lo que Dios hace cuando Él trae justicia es exactamente eso, es justicia. Cuando Él proclama una maldición o una bendición, es justificado y es justo. Ahora, ¿de dónde viene la ira? Según versículo 18, desde el cielo. Viene desde el cielo. Es algo divino, pero también sobrenatural. Cuando dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La ira de Dios, hermano, viene en primer lugar. Dios va a castigar a todos que no se arrepientan y vienen en salvación a Cristo Jesús. Pero esto habla no solamente de un juicio que puede venir en la vida ahora, pero también, como hemos estado estudiando la profecía, viene de la ira de Dios que viene desde el cielo durante el tiempo de la tribulación. Y vamos a estar estudiando eso más adelante. Pero es algo divino, pero también es algo sobrenatural. ¿Esta ira es contra qué? Contra todo hombre impío e injusto, la impiedad y la injusticia. Ahora, si dividimos estas dos cosas, encontramos dos categorías. El impío es el que no ama a Dios ni le obedece. Eso es lo que es un impío, es alguien que no ama a Dios. El injusto es el que no ama a los demás, ni los tratan como debiera. Porque el impío va contra Dios, el injusto va contra su propio ser humano, contra las demás personas. Entonces, la Biblia dice que la ira de Dios va a venir contra este tipo de personas, la impiedad y la injusticia de los hombres. ¿Cuál es la acusación contra los hombres en este versículo? Eso sería la última parte del versículo. Detienen con injusticia la verdad. Son impíos, son injustos, pero su delito aquí es que detienen con injusticia la verdad. Ahora tenemos que preguntar, ¿qué significa detener la injusticia con la con injusticia la verdad? ¿Qué significa eso? La palabra detener aquí, o detienen, significa retener, suprimir, reprimir, sofocar o obstruir. Retener, suprimir, reprimir, sofocar u obstruir. Entonces, no está hablando solamente de detenerlo, sino está hablando de voluntad reprimirlo, de esconderlo, de obstaculizarlo en la vida de una persona. Los hombres conocen la verdad. Sí.
Cuando hablamos de impíos, estamos hablando de una persona que no conoce a Cristo.
Ajá.
Pero puede ser que una persona que no conoce a Cristo pueda actuar como un impío.
Ah, bien. Bien, hay creyentes que lo hacen mucho, muy seguido. uno puede ser salvo y todavía actuar según la carne, que eso va a producir la actitud de un impío, aunque uno no es impío en clasificación.
En clasificación, porque abogado tenemos para con el Padre.
Ajá.
Pero si al impío que se refiere es exclusivamente al que no conoce a Cristo.
Sí, aquí en este, porque estamos hablando de la ira de Dios viniendo sobre estas personas. Como podemos ver en Romanos 8:1, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, la ira de Dios no va a venir sobre un creyente.
Y no solamente en un aspecto material, sino que estamos hablando a futuro.
Estamos hablando de futuro, aunque puede tener, puede afectar ya, pero estamos hablando de lo eterno, ¿verdad? Los hombres conocen la verdad desde tres fuentes. Ya hemos estudiado un poquito esto, aunque no exactamente como lo tenemos aquí. En primer lugar, por la naturaleza. La naturaleza. Versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces la naturaleza misma revela cosas, perdón, acerca de Dios. La segunda fuente es la razón y la conciencia. La razón y la conciencia. Versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hermana Alma, bueno, no sé si hermana Alma puede leerlo, ya tiene lentes. Muy bien. Hermana Alma, lea por favor capítulo 2, versículo 15.
De Romanos,
sí. Versículo 15. Ahí está hablando, dice, dando testimonio su conciencia. Entonces, Dios ha revelado ciertas cosas por la naturaleza. También ha revelado ciertas cosas de Él mismo por la razón y la conciencia que Él ha puesto en cada persona, esa necesidad de Dios. Y luego también por las Escrituras. Vamos a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, hermano Aníbal, por favor, lea capítulo 5, versículo 39. Él estaba diciendo aquí a los escribas, mire, escudriñad las Escrituras. Ustedes piensan que esos en las Escrituras vas a encontrar vida eterna. En las Escrituras no encuentras vida eterna, encuentras el que da vida eterna. Y él dice, porque me hablan de mí, dan testimonio de mí. Las Escrituras no salvan a nadie, nada más nos dan la información acerca de aquel quien nos salva, quien nos perdona. Y también en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, hermano Flores. Entonces, Dios ha dado por medio de las Escrituras información, fuente, acerca de Él mismo y de su Hijo Jesucristo. A pesar de tener acceso a la verdad, ignoran, descuidan y aún desechan la verdad porque quieren vivir como ellos quieren. Y no como Dios dice. Hermanos, eso es una gran verdad hoy en día. Hay lugares donde gente quizá no ha oído de Jesucristo todavía. Pero hoy en día en el mundo, todavía una buena parte del mundo ya ha oído el nombre de Jesús. Muchos, quizá no en una forma tan clara como quisiéramos, pero por medio de Biblias, por medio de la televisión, por medio de la radio, por medio de folletos, por medio de testimonio de otros creyentes, muchos han oído de Jesucristo. Y Dios ya ha puesto en el corazón de cada hombre la necesidad de Dios. Entonces muchos, no todos, pero muchos, como dice aquí, no solamente han ignorado y han descuidado, pero han desechado la verdad acerca de Jesucristo y acerca de Dios mismo. Son inexcusables porque conocen la verdad de alguna forma, mientras siguen viviendo con injusticia. Injusticia. Vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. 2 Tesalonicenses 2, 10. Hermana Ana, por favor. Porque no, ¿qué? No recibieron. Muchos no quieren recibirlo. Vamos a Tito, capítulo 2. Tito 2, versículos 11 al 14. Hermana Lisa.
Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
Hasta el 14.
Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.
Entonces, tomando en cuenta los versículos que ya leímos y estos versículos aquí, encontramos que realmente están sin excusa. Realmente, hermanos, todo el mundo está sin excusa. Y vamos a ver cómo más adelante. Pero especialmente los que han tenido oportunidad. Aquí en Guatemala, yo diría que son muy pocos que no han tenido la oportunidad de oír el mensaje de Jesucristo. No digo que todos lo han unido quizá, pero hay muy pocos. ¿Por qué? Porque otra vez la radio, otra vez la tele. Ahora, si ellos se detuvieron en la emisora o no, perdón, gracias, es que está grabando. La cosa es que hay oportunidad. Y muchos escogen no oír, escogen rechazar las oportunidades que Dios les da. Punto número 2, la revelación de Dios. Primero vimos la ira de Dios, y ahora la revelación de Dios. En versículos 19 y 20 de nuestro texto, la ira de Dios se revela porque los hombres rechazan lo que hay en primer lugar, dentro de ellos, perdón, en los suyos no salió el espacio, hermanos. Sí, hay que ponerlo ahí, lo que hay dentro de ellos. Yo sé que yo había puesto ese espacio y se lo comió otra vez, parece. Pero primero rechazan lo que hay dentro de ellos, el testimonio de sus conciencias, sus pensamientos y razonamientos acerca de Dios. Dios ha puesto en el corazón de cada ser humano la necesidad de Dios. Y suficiente revelación en la creación para despertar esa inquietud en cada ser humano. Hay tres hechos claramente presentados aquí. Dios puede ser conocido. Dios puede ser conocido. Lo que de Dios se conoce. Mire versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Entonces, Dios sí puede ser conocido. Número dos, o letra B, estas cosas son hechas claras y evidentes en los hombres, o sea, dentro de sí. Alguien ha dicho que dentro del corazón del ser humano hay un vacío que tiene la forma de Dios, que solamente Dios puede llenar. Y todo ser humano anda buscando y andan buscando en un sinfín de diferentes lugares, pero si no encuentran a Jesucristo, nunca va a ser llenado ese vacío. Porque Dios es el que puso eso. Él creó al hombre para tener comunión con Él desde el principio. Y cuando Adán y Eva pecaron, perdieron esa comunión. Y desde entonces, el hombre ha necesitado esa comunión con Dios. Sí.
Y es por eso que Satanás, como es imitador, ha querido llenar esos espacios con un clon, con un chafita, ¿ah?
Sí.
Chafa algo.
Así es.
Está quemado ahí de una vez para que, que encaje en eso. Y muchos creen que eso es la solución en su vida.
Sí.
Pero no es.
Y yo no sé, yo en los Estados Unidos no encontré tanto eso cuando yo vivía y trabajaba en el ministerio un poco allá, pero aquí en Guatemala yo he conocido a varias personas que se han metido, pero en todo. Han tratado yoga, han tratado los mormones, los testigos, los estos, los aquellos. Y no es solo una persona que he conocido así, han sido varias. Que andan tratando todo hasta que al fin llegan a conocer a Cristo y dicen, esta es la razón, esta es la respuesta que he estado buscando. Entonces, estas cosas son hechas claras y evidentes en los hombres. ¿Cómo? Dios ha manifestado esas cosas a los hombres. Él lo ha manifestado a través de la creación, pero también como creo que fue la hermana Alma quien leó que Dios ha puesto eso en sus corazones, o alguien lo leó, ya no me acuerdo qué versículo era, pero 2:15. Sí, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Usted puede ir, hermanos, a lugares bien remotos, a tribus que parece que han estado 1,000 años atrasados, y usted va a encontrar adoración a algo. Porque Dios ha puesto en el corazón la necesidad de adorar a algo. Y vamos a ver hasta dónde han llegado eso. Hay mucho que los hombres no pueden saber acerca de Dios. No pueden saber acerca de Dios. Vamos a Job, capítulo 11, versículo 7. Job 11, 7. Brian, si quiere leer eso, por favor. Aquí hay una pregunta. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? Y si no vamos a buscarlo, pero en Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas son de Dios, mas las reveladas son para nosotros. Hay cosas acerca de Dios que nunca vamos a saber, a menos de que Él los revela cuando ya estamos en su presencia. Pero hay mucho que sí pueden saber. Mucho que sí pueden saber. Eso es lo que va en ese espacio. Los seres humanos, hermanos, tenemos o tienen una enorme capacidad mental. El cerebro humano es una maravilla. Lástima que algunos no lo utilizan, ¿verdad? pero según los científicos, aún los más inteligentes en este mundo utilizan como 10% de su capacidad mental. Los más inteligentes. De eso, ¿dónde me deja a mí? No sé, pero el cerebro humano tiene tanta capacidad para pensar y razonar y entender cosas. Pueden razonar que existe. Puede conocer a Dios y aún las cosas invisibles de Dios de tal punto que es inexcusable. No hay excusa. Dios, poniendo esa necesidad en el corazón del ser humano, también ha hecho todo lo posible para hacerlo claro y evidente a los seres humanos para que lleguen a conocer a Cristo como su Salvador personal. Perdón, hermanos. Es que la segunda línea de dos párrafos comienzan con pueden en la oración y brinqué todo. Vamos a retroceder un poco entonces. Después de que sí pueden saber, dice, pueden saber lo necesario para ser llevados a Dios. Conocen a Dios, pero no le adoran como a Dios, dice este pasaje en Romanos 1. Lo suprimen, lo apagan, lo obstaculizan, tratan de deshacerse de Él. Igual como estamos hablando hace un ratito en el tiempo de las peticiones de la tía del hermano Fausto, que no tiene nada que ver con los evangélicos. Qué casualidad, ¿verdad? Personas que rechazan aún la posibilidad de entender lo que es el mensaje. Sí.
Yo la otra vez había oído un comentario porque hay unos brujos en el altiplano que ya están declarados como brujos y que practican la brujería. Y dijeron que había dejado de llover, había una gran sequía y que había un agujero que les decía que por qué razón era, y había sido por los evangélicos que habían llegado a predicar. Entonces, qué casualidad que había sido por eso,
¿verdad? Sí. Y hay muchos hermanos que tienen oportunidades, quizá ni reconocen que es una oportunidad de encontrar la respuesta que están buscando, pero muchos sí lo reconocen y conscientemente lo rechazan, ¿sí, hermano?
Yo pienso también que hay mucha gente que necesita a Dios, pero su mismo, hay gente que está mal y necesita a Dios, y su mismo estar mal lo hace alejarse de Dios.
Y vamos a ver más adelante algunos casos de eso. Sí, vamos a ver más adelante eso. La conciencia innata y conocimiento instintivo de Dios es fuerte, hermanos. ¿Cuántas veces he oído testimonios de personas que dicen, mire, toda mi vida he estado buscando y esto es lo que estaba buscando? Ellos saben, cuando llegan a conocer a Cristo, saben que eso era. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en su corazón esa necesidad, y hasta que esa necesidad es llenada, saben que no lo han encontrado. Y cuando ya lo encuentran, ese es como el medio chiste, es como el medio chiste de que siempre encuentran las llaves en el último lugar donde buscas, porque ya dejas de buscar después de eso, porque ya has llenado la necesidad de encontrarlos. Entonces, la gente llega a conocer a Cristo cuando están buscando en el último lugar, casi siempre, porque andan buscando por cualquier otro lado, en cualquier otra religión, cualquier otra práctica, cualquier otra filosofía, sea lo que sea. Y como que yo sé que es en parte porque Satanás lucha para que ellos no lleguen al conocimiento de Cristo. La Biblia es claro en eso también. Pero en otra parte es porque no quieren realmente admitir que eso es el razonamiento.
Algunas veces le da oportunidad al cristiano, también a conocer al Señor. Me llamó la atención esa palabra que usó, apagan, apagan al Señor.
Y nosotros debemos, como creyentes, aprovechar esa oportunidad en nosotros de compartir con otros. Porque puede ser en ese momento que necesitan eso. O si no, puede ser la semilla que cuando al fin llegan al fin de su esperanza, dicen, y Dios trae ese testimonio que dimos a su mente. Yo recuerdo haber oído un testimonio de un militar que fue como prisionero de guerra en Rusia por muchos años. Y él había vivido una vida desenfrenada y mundana y todo eso, pero ya estando en la cárcel, en la prisión allá como prisionero de guerra, sus años cuando sus papás lo llevaron a la escuela dominical, los versículos que aprendió, comenzó a regresar a su mente. Solo, ¿qué más va a hacer aparte de pensar estando en la prisión, verdad? Y eso comienza a ver, y él llegó a conocer a Cristo años después por semilla que fue sembrado en su juventud.
Hay tres cosas que yo recuerdo de un libro de George McDowell que dice que tres cosas son que afectan para que la persona no pueda conocer a Cristo. Uno, pues, la ignorancia.
Ajá.
Dos es orgullo.
Uh-huh.
Y el tercero es por problemas de inmoralidad en la, uh-huh, en la gente. O sea, no quieren renunciar a eso por la inmoralidad que viven y les gusta la inmoralidad. Entonces, no pueden.
Eso regresa a lo que vimos aquí, porque quieren vivir como ellos quieren.
Tres cosas que fundamenta.
Y hoy en día, especialmente en nuestro ambiente en Guatemala, hermanos, cuando nosotros testificamos a personas y no aceptan a Cristo, si tenemos la oportunidad de dar un plan de salvación bien claro, y yo he testificado a muchos en Guatemala, sí, allá en Villanueva y en la zona 2, cuando estábamos trabajando en la iglesia allá con algunas personas en esta área, en lo cual testifico, presento claramente el plan de salvación y no quieren porque están contentos con su pecado. No quieren. Su orgullo también, pero es porque le gusta el pecado. Y prefieren emborracharse cada fin de semana en vez de aceptar a Cristo y dejar de tomar. Entonces, hay muchas cosas que son involucradas ahí. Ahí llegamos a lo que estaba diciendo antes, tienen una enorme capacidad mental, ese conciencia y conocimiento instintivo de Dios es fuerte y tienen una enorme capacidad mental, pueden razonar que existe, pueden conocer a Dios y aún las cosas invisibles de Dios de tal punto que es inexcusable. Inexcusable. La ira de Dios se revela porque los hombres rechazan lo que hay fuera de ellos también. El primer punto era por lo que estaba dentro de ellos, por esa cosa que Dios ha puesto en el corazón de cada ser humano, pero también por lo que está fuera de ellos, las señales de la creación. Todo el universo revela las cosas invisibles de Dios, según este versículo 20 de nuestro texto. Las cosas invisibles de Dios, que son específicamente su eterno poder. Su eterno poder. Al mirar, y aquí está la clave, hermanos, honestamente. Al mirar honestamente a la creación en la tierra y el espacio exterior, se ve claramente que el mundo fue hecho por un creador. Hay un orden, hermanos. Y no solamente hay orden, hay armonía. Hay coordinación. Usted ve la naturaleza y ve un paisaje, y a menos de que los hombres se han metido ahí, todo es una belleza. No hay basura. A menos de que los hombres se hayan metido. No hay cables. A menos de que los hombres se hayan metido. Y todo combina. No es como a algunas personas. Yo conozco a un hermano no le voy a decir quién es y ustedes no lo conocen, pero yo conozco a un hermano que me da risa cada vez que lo veo, porque siempre anda con colores y es caja fuerte.
Nadie
sabe combinar. Su corbata no combina con su camisa, ni su camisa con su saco, ni su saco con su pantalón. Todo es un revoltijo. Y yo digo, ¿cómo está, hermano? Pero en la creación no hay eso, hermanos. Incluso cuando todo va cambiando colores, los que han visto quizá la parte al norte en los Estados Unidos en el otoño, cuando todas las hojas comienzan a cambiar, es una belleza. Aunque hay un montón de diferencias, pero todo combina. Porque Dios es un Dios de orden. Su deidad. Esto habla de su divinidad. Su deidad habla de su divinidad. Esto habla de que ese creador es un Dios que se preocupa y provee por lo que ha creado. Vamos a Salmo 19. Salmo 19. Vamos a dejar a Saúl leer el 1 al 6. Y si Eduardo nos busca 97, versículo 6. Los cielos cuentan la gloria de Dios, hermanos. También en Salmo 97, versículo 6. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria, hermanos. No faltó ninguno. Entonces, Dios revela esas cosas a todo ser humano por medio de su creación. Todo esto de tal forma que cualquier hombre está sin excusa delante de Dios. Está sin excusa, hermanos. Ahora, la maldad del hombre, regresando a nuestro texto en Romanos 1. Vamos a ver esto algo rápido, hermanos, porque ya se nos ha ido el tiempo un poquito. Pero realmente no es suficiente para solo dejar este pedacito para la otra semana. Entonces, el hombre voluntariamente ha rechazado la verdad de Dios revelado en la creación. Voluntariamente ha rechazado. Por lo tanto, es completamente injusto, hablando del hombre, es completamente injusto y necesita la justicia. Se me comió otra línea ahí también, hermanos. Perdón.
Injusto
va después de completamente. Es completamente injusto y necesita la justicia que solo Dios puede darle. Pablo aquí presenta la evidencia del cargo. Primero, el hombre voluntariamente ignora a Dios. Voluntariamente ignora a Dios. Versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. El hombre no es ignorante de Dios, lo conoce, pero abiertamente ha rehusado someterse a Él. Someterse a Él. Además, no ha tenido gratitud, dándole la espalda a Dios en desobediencia. Hermanos, eso debe ser una banderita para nosotros. Cuando nosotros llegamos a ser gente ingrato, ese es el primer paso hacia abajo. Debemos ser gente de gratitud, porque aquí dice, ni dieron gracias. Segundo, el hombre sagazmente razona en contra de Dios. Razona en contra de Dios. Sigue diciendo, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Después de rebelar contra Dios, el hombre trata de racionalizar su situación para justificar sus decisiones inmorales. El hombre quiere pecar. Y cuando peca, él sabe que es pecado. Y por lo tanto trata de justificar lo que haya hecho. Entre más racionalizan, más corruptos llegan a ser. Más corruptos. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Tercero, el hombre totalmente reemplaza a Dios. Versículo 23. Totalmente reemplaza a Dios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hemos aprendido que el rechazo de Dios comienza en el corazón, que lleva a una forma de pensar corrupta y que luego crea una falta de sensibilidad en el corazón. Cuando esto ocurre, la idolatría de alguna forma sigue. La idolatría, hermanos, es poner cualquier cosa antes que Dios. Y eso es lo que sigue cuando nosotros comenzamos en esos pasos. Reemplaza al Creador con la creación. Cuarto, Dios abandona al hombre a una corrupción aún peor. Dios abandona al hombre a una corrupción peor. Dice, por lo cual, versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. No solamente es la conciencia o consecuencia de reponer al Dios verdadero con uno falso, sino también es una señal del juicio de Dios. Ciertos pecados, Lisa mencionó eso, que por su misma maldad, han llegado a tener tanta maldad que por su misma maldad ya no quieren nada que ver. Es porque llegan a cierto punto. Y no es siempre el mismo pecado, pero llega a cierto punto en lo cual Dios entiende, Dios sabiendo todo, sabe que esa persona ya no va a arrepentirse. Entonces Él los entrega para que sigan mal en peor cada vez más. Él no quiere eso, pero ya sabiendo el corazón del ser humano en ciertas personas, Él dice, esta persona nunca se va a arrepentir, ya lo sé, entonces que van desenfrenados. Ya leímos eso. Pecado espiritual puede resultar en un juicio moral y físico. Vamos a 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios 11, versículos 20 y 22. Dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues qué, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia del Señor y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y bebe de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. No dice algunos, dice muchos duermen. Entonces, cuando hay pecado espiritual, puede resultar en un juicio moral o aún físico. Hermanos, vamos a Éxodo 20, conocemos los versículos, pero vamos rápidamente a los versículos de los 10 mandamientos. Dios no tolerará el tener otros dioses delante de él. Versículos 3 al 5. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, hermanos, estos pasos, primeramente ignorando a Dios, luego razonando contra Dios, luego reemplazando a Dios, y luego Dios abandonándonos a nosotros para que lleguemos a un estado aún peor. Número 4 es la respuesta nuestra. La respuesta nuestra. Deteniendo la verdad provoca la ira de Dios. Provoca la ira de Dios. En el contexto, deteniendo la verdad, está hablando de personas que están, aunque saben cierta verdad, lo apagan en sus vidas para no vivirla, para no aceptar a Cristo, para no ser salvos. Pero hermanos, nosotros debemos siempre responder en fe a toda verdad que sabemos acerca de Dios y su voluntad para nuestras vidas. Cuando nosotros leamos algo en la Biblia, cuando estudiamos algo en la iglesia y aprendemos que eso es lo que Dios quiere, y nosotros apagamos esa verdad en nuestra vida, eso va a provocar la ira de Dios en nuestra vida de alguna forma. Él quiere una respuesta de sumisión. Sí, hermano.
Muchas veces cuando nosotros estamos en cierta ocasión, ¿verdad? Siempre, si nosotros ponemos la mirada en el Señor, va a haber un tema, cualquier tema que esté tratando puede ser relacionado con el Señor y puede ser una fuente. Hay veces que hay temas diferentes que uno puede tomar, pero siempre Dios le pone a uno en su corazón como buscar, ya te diste cuenta que tal cosa es Dios, tal cosa, ¿verdad? Porque está guiado a eso. Y cuando nosotros muchas veces, tal vez por temor o por temor al rechazo, qué sé yo, nos quedamos callados y sentimos en nuestro corazón, pasamos largas horas o largos días todavía con esa cosa aquí, ¿por qué no hablé? ¿Por qué no dije? ¿O por qué esperé que interrumpieran para poder hablar? Y entonces, y a veces uno empieza a hablar y le interrumpe y se corta tal vez la conversación o pasa algo, pero que no quede en nosotros eso, porque la verdad es que cuando uno se queda eso, es como un dulce amargo también. Uh-huh. Empieza dulce pero termina amargo porque uno no pudo sacar la verdad de Dios.
Y no solamente eso, hermanos, pero lo que aquí se refiere es cuando aprendemos una verdad bíblica y tratamos de apagarla en nuestra vida en vez de obedecerla. Tratamos de decir, bueno, sí, esa es palabra de Dios, pero Dios no va a dar cuenta en mi vida. Yo voy a seguir viviendo como yo quiera. Eso es muy peligroso. Es engañándose a uno mismo, exactamente. Entonces, no debemos detener la verdad de nuestra vida. Letra B, abrazando la verdad, procura la justicia de Dios. Cuando aceptamos la verdad de Dios, o en salvación, o en santificación, esto resulta en la bendición de Dios en nuestras vidas. Y el versículo que no leímos ahí, Santiago 4:17, dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, hermanos, es por eso que siempre debemos responder positivamente a Dios. No solamente mentalmente y aún en nuestro corazón decir, sí, Señor, yo necesito hacer eso, sino llevarlo a la práctica en nuestra vida, en cualquier área que Dios esté hablándonos en su palabra. Muy bien, no sé si hay otro comentario o pregunta. vamos a despedirnos en palabra de oración. Hermano Aníbal, ¿quiere despedirnos, por favor? Dios le bendiga, hermanos.